Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Café Capital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital,
de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo aquí en Martí Noticias AM como cada mañana. El abrazo y la bienvenida para nuestra muy querida guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas estas jornadas, Exilda Arjona Palmer. Hola Exilda, abrazo.
Buenos días Ricardo, gracias por el abrazo, por el saludo. También se lo dedicamos a todos los oyentes que nos están escuchando desde ya en Martí Noticias AM.
Hoy es martes 19 de noviembre, Día Internacional del Hombre. Pero como si fuera poco, es el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, como muchas que hay en el mundo. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
2 semanas después del paso del huracán Rafael, La Habana sigue en el desorden, con miles de afectados por falta de agua y acumulación de basura y escombros en la ciudad, pese a que el ciclón no impactó directamente a la capital. El Consejo de Defensa Provincial se reunió ayer y tras el encuentro, las autoridades informaron en un comunicado que todavía miles de habaneros enfrentan interrupciones en el suministro de agua, apagones y problemas de higiene comunal.
Uno de los puntos más críticos es la distribución de agua potable, que afecta a más de 115 mil personas, especialmente en el oeste de la capital. Las averías en el sistema de Cosculluela han causado mayores afectaciones en esta zona. Las autoridades anunciaron mejoras este martes, pero esta promesa ha sido reiterada en días anteriores, sin resultados tangibles. Municipios como Guanabacoa, Habana del Este, San Miguel del Padrón y Arroyo Naranjo, junto a Plaza de la Revolución, siguen enfrentando irregularidades en el servicio de agua. En algunos casos, los ciudadanos reportan que el suministro ha sido interrumpido por varios días consecutivos, agravando las condiciones de vida.
Asimismo, las basuras en las calles de La Habana durante meses es un problema sin resolver. La acumulación de desechos es otro de los puntos que más preocupa a los habaneros. El gobierno dijo que se están haciendo esfuerzos en los municipios más afectados, pero las calles de muchos barrios siguen inundadas de basura.
En Marianao y La Lisa, los equipos de limpieza apenas pasan y la acumulación de desechos comienza a generar riesgos sanitarios. Las autoridades dicen estar trabajando en mayor o menor medida en todos los territorios, pero los ciudadanos consideran que la réplica oficial es una justificación de la ineficacia y el caos en que gobiernan, pues la respuesta no ha sido suficiente ni organizada.
En otras informaciones, Miguel Díaz-Canel llegó al poblado de Pilón, en el oriente de Cuba, con las manos vacías y salió sin ofrecer soluciones para mitigar el destrozo y la desesperación de miles de familias que lo perdieron todo durante los peores terremotos que han sacudido el litoral suroriental de Cuba en los últimos 30 años. Una semana después de registrarse sismo de 6 y 6.7 grados en la escala de Richter, el gobernante se limitó a decir: vamos a ver qué apoyo podemos darles desde el país. Una admisión de la incapacidad estatal para socorrer a los campesinos y reconstruir el municipio costero más dañado por los movimientos telúricos del domingo 10 de noviembre.
Lo cierto es que el gobierno no tiene cómo encarar el desastre sísmico y otras calamidades, dejando a los cubanos a su suerte en medio del empeoramiento de la crisis del país. Según el Ministerio de Economía y Planificación, las 46.000 viviendas dañadas en 6 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud figuran dentro de las principales afectaciones provocadas por 2 huracanes y 2 terremotos en menos de un mes. Solo por los movimientos telúricos quedaron afectadas 8.612 viviendas en las provincias de Santiago de Cuba y Granma, con los peores impactos en las demarcaciones próximas a los epicentros de ambos fenómenos naturales, donde el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas confirma que se han registrado más de 4.000 réplicas, de ellas 100 perceptibles.
Mientras tanto, la población de Santiago de Cuba pide auxilio ante una crisis energética más dramática que en el resto del país. La provincia segunda en población de la isla sufre en estos momentos la peor situación por falta de electricidad, con una demanda que ronda los 200 megavatios y una generación de entre 20 y 30, según la Unión Eléctrica, que anunció medidas radicales que incluyen detener el plan de rotación y suministrar solo en 3 y 4 horas de luz a los hogares.
El déficit sostenido y elevado provoca un ajuste del servicio eléctrico, entre otras medidas. Se apagan temporalmente los circuitos priorizados en los cuales están emplazados los hospitales. Funcionan con grupos electrógenos para poder beneficiar al sector residencial con 4 horas de corriente eléctrica, señaló una nota publicada en el diario Sierra Maestra.
Y atención, comenta la violencia y el deterioro social en Cuba. 2 custodios han fallecido en una semana en Santiago de Cuba durante intentos de robos con violencia en sus puestos de trabajo, publicó el periodista Yosmani Mayeta Labrada en su página de noticias en Facebook. En el más reciente de los casos, la víctima fue identificada como Rodolfo de Spain Fines, de 74 años de edad, residente en el reparto Los Olmos, asesinado el pasado domingo.
Despain Fines se jubiló después de 40 años de trabajo como mecánico en centros estatales. Percibía una pensión de 1.600 pesos que no le alcanzaba para satisfacer las necesidades del hogar. Por esta razón decidió reincorporarse a un empleo estatal hasta que a finales del pasado año encontró trabajo en el restaurante privado Café Continental, ubicado en la calle Gallo entre Enramadas y Aguilera.
Resumen de noticias.
Damos un repaso a las noticias más destacadas de Estados Unidos y el mundo. Moscú denuncia un primer ataque de las fuerzas ucranianas con misiles ATAC-MS sobre territorio ruso. El Ministerio de Defensa de Rusia ha asegurado que las fuerzas armadas ucranianas atacaron durante la noche la región de Bryansk con misiles de largo alcance ATAC-MS días después de que el gobierno de Estados Unidos diese luz verde a la utilización de estos proyectiles fuera de las fronteras de Ucrania.
El ministerio ha informado del disparo en torno a las 3:25 hora local de al menos 6 misiles, 5 de los cuales fueron derribados por los sistemas de defensa antiaérea rusos. El ataque no ha dejado daños personales, si bien restos de misiles sí cayeron en una instalación militar y provocaron un incendio, según la versión oficial de Moscú, recogida por la agencia TASS.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ratificó hoy un decreto con cambios a la doctrina nuclear de Moscú que amplía el tipo y origen de las amenazas ante las cuales podría responder con este tipo de armamento en medio de la invasión de Ucrania y ante la posibilidad de que Kiev inicie ataques con armamento de largo alcance contra su territorio.
El decreto, publicado a través del portal de documentos legales de las autoridades de Rusia, tiene como objetivo mejorar la política de Estado en el campo de la disuasión nuclear y contempla su entrada en vigor desde la misma firma por parte de Putin. Así subraya que el documento de planificación estratégica recoge la posición oficial sobre la disuasión nuclear, define los peligros y amenazas militares ante los cuales se actúa con disuasión nuclear y se garantiza una respuesta ante una agresión por parte de un enemigo potencial, ya sea contra Rusia o contra sus aliados.
Por su parte, el ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, ha planteado la posibilidad de que los países europeos envíen militares a Ucrania como potencial garantía para el acuerdo de paz que plantea impulsar el futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del que no existe detalle alguno más allá del compromiso público del magnate de llevarlo a cabo.
Tsahkna ha planteado en una entrevista al Financial Times que las garantías de seguridad reales pasan por una paz justa que incluya la integración del país en la OTAN, una decisión a la que Rusia se ha opuesto de manera frontal y que debería contar con el visto bueno de todos los estados miembros de la Alianza Atlántica, incluido Estados Unidos.
Asimismo, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha instado hoy a los países de la Unión Europea a garantizar el apoyo militar a Ucrania y no estar a la espera de los pasos de que el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que haya abogado por reducir el suministro del armamento y pactar el fin de la guerra con Rusia.
En este sentido, Borrell ha indicado que frente a los debates y dudas que puede haber en Occidente, los soldados ucranianos no están especulando y siguen arriesgando su vida en la guerra contra Rusia. Por eso ha recalcado que independientemente de lo que pueda terminar diciendo Washington, la Unión Europea tiene que seguir apoyando a Kiev hoy, mañana y pasado mañana. Luego veremos qué sucede, ha apuntado en referencia a un posible acuerdo para terminar la guerra.
El Pentágono ha afirmado que Rusia ha reubicado sus bases afuera del alcance de los misiles de largo alcance de estadounidenses ATACMS entregados por Washington a Kiev, que recientemente ha recibido la autorización de la administración de Joe Biden para atacar territorio ruso con este armamento.
La portavoz adjunta del Departamento de Defensa, Sabrina Zeng, ha señalado que Moscú ha sacado del alcance de los misiles ATACMS los aerodromos, por lo que considera que esta política no tendría un impacto en lo que respecta a ciertas capacidades que Rusia sigue lanzando hacia Ucrania. Sin embargo, ha matizado que los ucranianos podrán atacar estos objetivos porque han demostrado de manera muy efectiva la capacidad de utilizar recursos como los drones para apuntar a municiones, instalaciones de almacenamiento de armas fuera del alcance de los misiles.
El presidente de Ucrania, por su parte, Volodymyr Zelensky, ha pedido hoy el apoyo de la Unión Europea para empujar a Rusia a una paz justa en 2025, asegurando que resulta clave fortalecer a Ucrania y golpear militar y económicamente a Moscú para que el presidente ruso Vladimir Putin acepte un acuerdo el año que viene.
En una intervención por videoconferencia en el Parlamento Europeo, coincidiendo con los 1000 días de invasión, Zelensky ha pedido el apoyo de la Unión Europea con más sanciones y castigos a la economía rusa, además de permitir atacar a Rusia en su propio territorio para conseguir un acuerdo que garantice la paz en Ucrania.
En otras informaciones, los líderes del G20 han pedido en una declaración conjunta firmada desde la ciudad brasileña de Río de Janeiro un alto el fuego total tanto en la Franja de Gaza como en Líbano, mientras que han expresado su profunda preocupación por la catastrófica situación humanitaria en el enclave palestino y la escalada en el territorio libanés.
Los firmantes han reiterado su compromiso inquebrantable con la visión de una solución de dos estados en la que Israel y un estado palestino convivan en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas, en consonancia con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU. Asimismo, se han pronunciado sobre la guerra en Ucrania, destacando el sufrimiento humano y el impacto de la guerra respecto de la alimentación a nivel mundial y la seguridad energética.
En más noticias, Amos Hochstein, enviado especial de Estados Unidos, ha afirmado hoy que un acuerdo de alto el fuego entre Israel y el partido milicia chií Hezbollah está al alcance de la mano, y ha recalcado que las conversaciones mantenidas durante la jornada en el marco de una visita oficial a Líbano han permitido seguir limando diferencias.
Así ha señalado que es momento de tomar decisiones, que está en Beirut para facilitar esa decisión, pero al final depende de las partes alcanzar una conclusión al conflicto. Hochstein, quien no ha aceptado preguntas, ha argumentado que el alto al fuego está cerca y espera que los próximos días deriven en una decisión.
Un tribunal de Hong Kong ha condenado hoy a un total de 45 activistas pro democracia a penas de hasta 10 años de prisión por violar la controvertida Ley de Seguridad Nacional de Pekín, que endureció en 2020 las penas por traición y sedición, en lo que ha sido el mayor juicio de la historia por supuestas violaciones de la legislación.
Los encarcelados se hallan entre las personas conocidas como los 47 de Hong Kong, que eran activistas, legisladores, activistas y concejales, que fueron acusadas en el año 2021 de conspiración para cometer subversión por su participación en las primarias preelectorales celebradas en el 2020 antes de las elecciones generales de Hong Kong.
Y terminamos con esta información, ya que la Cámara de Representantes de Estados Unidos dio un paso crucial este lunes al aprobar la Ley Bolívar, una legislación bipartidista que busca limitar las operaciones económicas con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La normativa, oficialmente denominada Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario y Legítimo de Venezuela, fue presentada por los congresistas de la Florida, Mike Waltz, republicano, y futuro asesor de Seguridad Nacional del presidente electo Donald Trump, y Debbie Wasserman Schultz, demócrata.
La normativa refuerza sanciones establecidas en la Ley de Autorización de Defensa Nacional del 2020, que prohíbe al Departamento de Defensa realizar contratos con empresas que mantengan vínculos con entidades controladas por el régimen de Maduro. Este endurecimiento busca evitar que recursos internacionales sean utilizados para sostener lo que Walsh describió como el aparato represivo de Maduro.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y continuamos en Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos. En una de las últimas medidas migratorias antes de abandonar la Casa Blanca el próximo 20 de enero, el gobierno de Joe Biden anunció una ampliación a la cuota anual de visas tipo H-2B para trabajadores temporales no agrícolas. La decisión, dijo la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Migración, que va a ayudar a abordar la necesidad de trabajadores temporales y reducir la migración irregular. En noviembre del año pasado, Inmigración anunció una cuota adicional similar para el año fiscal 2024 con el objeto de apoyar el crecimiento económico. Desde el 2017, Exilda, hasta hoy día, se han autorizado cantidades máximas suplementarias para atender la fuerte demanda de empleadores que utilizan este tipo de visa, principalmente la industria de hoteles, en restaurantes, turismo y pesca y procesamiento de mariscos.
Así es, Ricardo. Inmigración ha dicho que la reglamentación suplementaria de H-2B incluiría una asignación de 20.000 visas para trabajadores de Guatemala, El Salvador, Honduras, Haití, Colombia, Ecuador, o Costa Rica, además de una asignación separada de 44.716 visas que son suplementarias y que estarían disponibles para los trabajadores que regresan y que recibieron una visa H-2B o a quienes se les otorgó de otra manera el estatus H-2B durante uno de los últimos tres años fiscales, el 2022, el 2023 y el presente año. Así que para hablar sobre inmigración y los beneficios de esta visa H-2B, contactamos ahora al abogado Willy Allen, a quien ya le estamos dando los buenos días, abogado.
¿Qué tal, abogado?
Buenos días.
¿Cómo está? ¿Los cubanos pueden beneficiarse de esta visa temporal H-2B, abogado?
Háblanos. ¿Sabes qué? Eso era mi primera respuesta, y es no. Y si tú miras, hay una lista de países, que son casi 90 países que se pueden beneficiar, y los que están añadiendo 20.000 visas, miren los países que escogieron en América Latina, que excepto Costa Rica, son países que la inmigración por frontera ha incrementado, por la inmigración por frontera de Ecuador, Colombia, ha incrementado, Guatemala, Honduras, el resto de los países, son países que siempre han tenido un alto entradas por frontera. Cuba no está incluida. ¿Y por qué? Por las palabras de la visa, como se define, son visas temporales, de venir a trabajar aquí 4, 5, 6 meses y regresar a sus países. Cuba, lo que ocurre es que si tú entras con una visa H-2B de trabajo o cualquier otra visa de trabajo o de turismo, te quedas un año y un día y te puedes legalizar bajo el ajuste cubano. Entonces, lo que están haciendo, primero, incrementando el doble de la visa, de 66.000 a casi 124.000, y a la misma vez identificando 20.000 visas para países de América Latina, que la entrada por frontera se ha incrementado. Una buena idea, algo bueno. ¿Y quién se beneficia? En el sur de la Florida, principalmente, las industrias que se benefician, como tú explicaste al principio, es el turismo. El presidente electo, en los hoteles de él y el centro de él, siempre ha traído camareros, staff para los hoteles de Europa Oriental, porque es lo que le gusta el tener en su hotel y en su club de golf. La industria pesquera en particular, en el noroeste de los Estados Unidos y el estado de Maryland, se nutren de estos trabajadores especiales. Es más que durante el COVID hubo un problema grande en Maryland porque no pudieron traer suficientes trabajadores en esta categoría para ayudar con la cosecha de la industria pesquera de ese estado. Así que son trabajadores muy importantes. Vamos a recordar que también hay trabajadores que vienen en esa categoría para agricultura, que en este caso no están incluidos, pero también dependemos en ellos. Así que es una visa muy favorable, muy buena. El proyecto se hace relativamente rápido y lo importante es que las industrias que están trayendo, sea un grupo de hoteles o lo que fuera, tienen que demostrar que no tienen suficientes trabajadores locales, residentes o ciudadanos, para cubrir el trabajo que les hace falta a ellos.
Abogado, esta mañana es noticia lo que ya habíamos tocado en esta mesa de trabajo alguna vez, en ediciones atrás. El presidente electo Donald Trump anunció el día de ayer que tiene la intención de declarar una emergencia nacional y emplear al ejército para implementar su plan de deportaciones masivas. ¿Esto puede ser retado en las cortes y habría cubanos involucrados en este hecho?
Bueno, mira, la realidad es que si cuando él nombró una persona que le puso el nombre del zar de la deportación, las palabras tienen poder. Y él identificó a su señor, al señor que seleccionó para el tema de la inmigración como un zar de la deportación. Y ahora si militariza el proyecto de detener y deportar, afecta a todo el mundo. Vamos a estar claros, hay más de 60.000 cubanos, la mayoría criminales, que tienen órdenes finales de deportación que Cuba no ha aceptado hasta ahora. Pero también hay decenas de miles de cubanos que han entrado en 2017, que perdieron el asilo político y perdieron el miedo creíble, que también están sujetos a ser detenidos y deportados. El problema con los cubanos, y por eso yo no me preocupo mucho cuando hablan de deportaciones con los cubanos, es porque no tenemos un acuerdo de deportación con Cuba. Lo que tenemos son acuerdos pequeños y muy identificados a quién van a recibir. Criminales se identificaron los del Mariel. En este momento, los no criminales se identificaron las personas que han entrado después de enero de 2017, que perdieron asilo, perdieron miedo creíble. Entonces, es muy difícil que Cuba acepte números grandes. Lo que sí puede ocurrir es que si la me imagino que si van a militarizar algo, el tema de migración va a ser la frontera, que los cubanos que estén tratando de entrar por frontera van a estar sujetos a detenciones prolongadas que ha ocurrido en el pasado. ¿Y qué ocurre? La realidad es que ganar un asilo en detención es muy difícil, no importa de qué país tú seas. Y si comienzan usando la parte militar para detener y forzar a que las personas hagan juicio en detención, eso va a tener un impacto negativo con los cubanos que van a intentar entrar en el futuro. Y yo creo que no es real pensar que cubanos, venezolanos, haitianos, en particular esos tres grupos que están cerca de la frontera de México, no sigan tratando de entrar cuando tú ves las condiciones que existen principalmente en Haití, Cuba y Venezuela. Y lo que va a ser las entradas de ellos va a ser mucho más difícil. Porque vamos a recordar que también CBP-1 es una acción ejecutiva que este presidente ha dicho que va a eliminar. Y no tienen que eliminarla de momento, pueden ahogarla. Porque el secretario de Seguridad Nacional determina cuántas entrevistas hace al día. En este momento las entrevistas están en 1.450 al día. Pero la nueva secretaria de Seguridad Nacional puede decir, mira, más que vamos a entrevistar a 25 personas al día. Y así poco a poco van a ahogar el CBP-1. Y sí, el impacto para los cubanos, si militarizan el problema, no para los cubanos que ya están adentro. Los cubanos que ya están adentro, en realidad, no me preocupan. Me preocupan otras nacionalidades. Pero en frontera, me preocupan enormemente los cubanos que han vendido todo, que quemaron los puentes en Cuba y que están camino, o ya están en México, están camino a México.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado Willy Allen, por supuesto que estuvimos hablando acá de inmigración. Muchísimas gracias por haber estado acá en el programa, abogado.
Gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Un abrazo y gracias.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo, las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa
especial como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
La actualización informativa llega al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, anunció una iniciativa para rehabilitar a corto plazo los sectores agrícola, ganadero, agroforestal y pesquero en las zonas afectadas por el huracán Oscar en el oriente de Cuba. La FAO dijo que está centrando sus esfuerzos en la rehabilitación temprana de la producción local de cultivos de ciclo corto, la recuperación del ganado ovino y caprino y de la producción pesquera, así como de los medios de vida de los trabajadores de estos sectores. Con un financiamiento de $680,000, la iniciativa beneficiará a más de 140.000 habitantes de los municipios de San Antonio del Sur, Imías, Maicí y Baracoa, en Guantánamo, los más golpeados por el ciclón, dijo la organización. Además, explicó que se implementarán medidas de apoyo a los productores locales de café, cacao y coco, y también se contribuirá a la rehabilitación de instalaciones destinadas a la cría del ganado ovino y caprino. Esto podría beneficiar directamente a unas 1.629 personas de 24 unidades productivas, dijo la FAO. Precisamente residentes del oriente de Cuba protestan nuevamente por los prolongados cortes del fluido eléctrico. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
La inconformidad de los cubanos en la zona oriental del país se manifestó este fin de semana. En la noche del sábado, residentes de la comunidad La Bacanera, en el poblado de Cabacú, ubicado a la entrada del municipio Baracoa, en Guantánamo, salieron a las calles para manifestarse contra los extensos apagones. Según declaraciones de Yoandris, un residente del lugar entrevistado por Martín Noticias, las protestas se desataron después de días sin electricidad debido al impacto del huracán Oscar a mediados de octubre.
Quitaron la corriente 3 días antes del ciclón. Pasó el ciclón y obviamente no tuvimos corriente porque por el desastre que hubo. Arreglaron lo que había destruido, la pusieron, digamos, 2 días y ahí entonces empezaron los apagones de nuevo prolongados.
Las personas no aguantan más, aseguró Yoandris, refiriéndose al descontento de la población ante las fallas en los servicios básicos.
La protesta fue esta hoy, en la noche, en una localidad que le dicen La Bacanera. ¿Qué sucede? Que las protestas empiezan y en la medida en que se desarrolla se le van sumando personas, pero que rápido acudieron al lugar las autoridades y impidieron que la cosa creciera y pusieron la corriente. La mandaron a poner. En el momento en que acudieron las autoridades, mandaron a poner la corriente, pero cuando ellos dieron la espalda, la volvieron a quitar.
El pasado viernes, en Palmarito de Cauto, también hubo manifestaciones por los constantes cortes eléctricos. Según la opositora Maidolis Oribe Perdomo, 3 mujeres fueron detenidas durante las protestas y permanecen incomunicadas.
Miladis Maceo Quiñones, Oneida Quiñones, Díaz y Edilqui León Giraud. Y con la policía y la mayoría del gobierno de Mella vinieron a reprimir ahí al pueblo, donde golpearon fuertemente a Miladis y golpearon a Oneida. Oneida, la madre de Miladis. No la han liberado y no van. Noticia de lo que van a hacer con este caso. Oneida es diabética, es asmática crónica y es minusválida. Le falta una mano, la madre de Milady. Y no la dejan pasar el medicamento.
Oribe Perdomo denunció además que fuerzas policiales llegaron a Palmarito el sábado. Entrevistaron a jóvenes de la localidad, entre ellos un adolescente, Rafael Borrero Torres, de 17 años, quien se encuentra actualmente detenido e incomunicado.
También lo tienen detenido en la unidad policial de Mella.
Es mucho el miedo entre la gente, comentó la opositora Maidolis Oribe. Sin embargo, agregó que la situación es crítica, lo que lleva a más personas a perder el temor y expresar su descontento públicamente.
Las personas van a salir a protestar porque ya no pueden. Y demostrado está que allí protestaron y cuando empezaron a golpear a Milady y a Oneida, el pueblo se rebeló contra ellos. Es que ya las personas no van más.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Guillermo Novo Sampol, reconocido activista anticastrista y fundador del Movimiento Nacionalista Cubano, falleció el 16 de noviembre en Miami a los 85 años. Nacido en Cuba en 1939, emigró junto a su familia a Estados Unidos en la década de 1950 y en 1959 él y su hermano Ignacio fundaron el Movimiento Nacionalista Cubano en Nueva York, adoptando una estrategia combativa para enfrentar al nuevo régimen. El oficialismo cubano, a través de la enciclopedia Ecurred, ha señalado a los hermanos Novo Sampol como terroristas y les atribuyen varias acciones contra el régimen comunista. La Asamblea de la Resistencia Cubana, con sede en Miami, declaró una semana de luto por la muerte de Novo Sampol. Orlando Gutiérrez, quien preside la organización, lo caracterizó como un patriota, un pensador y un luchador. Puso sus convicciones, su deseo vital profundo de que Cuba fuera libre por encima de cualquier consideración sobre su seguridad o su prosperidad personal, declaró Gutiérrez. Y los líderes del G20 concluyen hoy su cumbre anual. Una declaración conjunta recoge hasta ahora el apoyo del grupo a un alto al fuego en Gaza y en el Líbano y una paz justa y duradera en Ucrania. La agencia AFP tiene detalles sobre el encuentro que se celebra en Brasil.
La cumbre del G20 en Río de Janeiro logró pocos avances climáticos en su declaración final revelada el lunes. Ya antes de la apertura de la reunión no se auguraba un consenso fácil sobre los temas dominantes, incluido el cambio climático. Las decisiones de los principales líderes mundiales eran muy esperadas para hacer avanzar las negociaciones climáticas en la COP29 de Bakú, estancadas en torno a la financiación contra la crisis ambiental y la transición de energías fósiles a limpias. Pero la declaración final evitó mencionar el compromiso que la comunidad internacional adoptó en la COP28 de salir progresivamente de la dependencia de las energías fósiles, a pesar del llamado del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para que se hicieran concesiones para salvar el planeta. Un acuerdo en ese sentido de los dirigentes de las principales economías, que representan el 85% del PIB mundial y el 80% de las emisiones de carbono, era esperado además por el inminente regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero. Pese a los pocos logros en frentes clave, el país anfitrión se anotó un par de triunfos en iniciativas banderas. El mandatario Luis Ignacio Lula da Silva consiguió que 82 países adhirieran su Alianza Mundial contra el Hambre y que el G20 se comprometiera a que los superricos paguen efectivamente impuestos.
La cooperación tributaria internacional.
La cooperación fiscal internacional es crucial para reducir la desigualdad. Los estudios encargados por la vía financiera del G20 son reveladores. Un impuesto del 2% sobre la riqueza de las personas superricas podría generar unos 250 mil millones de dólares anuales, que se invertirían en abordar los retos sociales y medioambientales de nuestro tiempo. Las victorias de Lula, sin embargo, tuvieron un lunar: el presidente argentino Javier Milei, quien firmó el documento final, pero sin acompañar temas como la limitación de la libertad de expresión en redes sociales o la noción de que una mayor intervención estatal es la forma de luchar contra el hambre, según un comunicado oficial. A pesar de la voluntad de la presidencia brasileña del G20 de alejar la guerra de los focos, hubo llamados más concretos para aliviar los conflictos en Ucrania y en Medio Oriente. Sin mencionar a Israel, pidieron un alto el fuego completo en Gaza y en Líbano.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos aquí en Martín Noticias AM. La ONG Foro Penal, encargada de la defensa de los presos políticos en Venezuela, informó sobre la excarcelación de 131 personas detenidas durante, recordemos, las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en las que Nicolás Maduro se proclamó reelecto sin poder demostrarlo.
Las liberaciones se realizaron luego de la revisión de medidas solicitadas por el Ministerio Público. No obstante, aclararon que los excarcelados no han recibido una libertad plena y que debían comparecer ayer lunes ante los tribunales para recibir medidas sustitutivas a la privación de libertad.
Por otra parte, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha dado un paso crucial el lunes al aprobar la Ley Bolívar, una legislación bipartidista que busca limitar las operaciones económicas con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
La normativa refuerza sanciones establecidas en la Ley de Autorización de Defensa Nacional del año 2020, que prohíbe al Departamento de Defensa realizar contratos con empresas que mantengan vínculos con entidades controladas por el régimen de Maduro.
La actualización sobre este particular, los ángulos de la noticia y el análisis de lo que acontece precisamente en ese país, nos llegan desde Madrid en la voz del destacado periodista Osvaldo Muñoz, director del periódico El Venezolano. Señor Muñoz, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, jóvenes.
¿Cómo ha estado?
Bueno, viendo el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela, que ya tiene como norma ser noticia casi que cada día, ¿no?
Sí. Hablemos primero de estas liberaciones. ¿Por qué tan intempestivas? 131 liberados según el reporte.
Bueno, yo creo que eso forma parte de una política de Maduro que tiende a aparentar normalizar la situación de estos detenidos que en definitiva han sido injustamente detenidos, sin cargo, sin juicio, y que arbitrariamente solo por manifestar su inclinación o su apoyo a la decisión del pueblo venezolano el pasado 28 de julio han estado en las cárceles. Todavía quedan muchos detenidos que deben salir, porque organizaciones como Foro Penal Venezolano y juristas destacados y organizaciones internacionales han reclamado a Maduro pues la liberación de todos estos jóvenes. Sobre todo hay que hacer mucho énfasis en que hay una gran mayoría de jóvenes, incluso menores de edad, que por el solo hecho de haber participado en actividad pública o por manifestar un apoyo a la candidatura de Edmundo González o asistir a actos respaldando esa iniciativa o esa propuesta, han sufrido cárceles, ¿no? Y han habido muertes como la que hubo este pasado fin de semana en el estado Anzoátegui, un preso que se le fue amputada a dos piernas sin asistencia médica y falleció. Y hechos, pues, muy lamentables que no se pueden ver con la óptica de que Maduro está cediendo o que Maduro está enviándole un mensaje al presidente electo de Venezuela, sino que yo me apunto más a que definitivamente la presión internacional cada día es mucho más fuerte, cada día tiene mayor fuerza y cada día los desnuda más en el mundo. Y a medida que se quedan desnudados en el mundo, en esa misma medida, tienen que buscar la manera de medio lavarse la cara.
Claro. Tenemos que hablar también de la medida aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el lunes, la ley bipartidista de prohibición de operaciones y arrendamiento con el régimen autoritario y legítimo de Venezuela, conocida como Ley Bolívar. ¿Qué connotación tiene?
Bueno, ojalá no tenga la misma connotación que ha tenido la ley Helms-Burton con Cuba y tantas connotaciones que no han tenido el resultado que deseamos. Valoramos el esfuerzo, sin duda alguna, valoramos el esfuerzo de esta ley que es bipartidista, ¿no? Que creo que es el mayor significado, ¿no? Que un país tan encrispado, un país tan polarizado, por lo menos se hayan puesto de acuerdo en este caso, ¿no? Y tanto un congresista republicano como una congresista demócrata lograron hacer la ley de un proyecto bipartidista. Estas sanciones, bueno, son eso, sanciones. Esperemos que tengan el resultado que todos deseamos. Toda medida política, toda acción política tiene que tener un resultado. Si en el tiempo no se sucede el resultado, entonces, bueno, no cumplió el objetivo, ¿no? Porque supongo que el interés de los congresistas, en este caso republicanos y demócratas, es lograr la salida de Maduro, que es el objetivo. Vamos a ver hasta qué punto, pues, esto es posible y si esto contribuye a que el cerco internacional se profundice y puedan en definitiva el 10 de enero tener el cambio de gobierno que no solo ansían los 7 millones y tanto de venezolanos que depositaron su confianza en la candidatura de Edmundo González, sino que es el sentir de un país. Aquí la realidad es que Maduro sabe que perdió, que no tiene la gente, que no puede presentar las actas porque no las tiene, y el día que las presente se dará cuenta que perdió. Entonces se están aferrando al poder, a los Jalisco, a la fuerza. Y eso es, bueno, sumamente peligroso, no solo para el país, sino para la región, porque además es un mal ejemplo de las democracias en el continente que yo pierdo y no entrego, pues. O hago un fraude y me declaro ganador y no pasa nada. Eso es muy, muy negativo.
Pues seguimos al tanto. Muchas gracias a nuestro colega
Osvaldo Muñoz. Gracias a ustedes, de verdad que siempre hay que hacer. Yo siempre hago esta mención que a pesar de tantas cosas que suceden diariamente o cada día, ustedes siempre tienen ese interés para con Venezuela.
Y seguiremos al tanto. Un abrazo. Claro que sí. Gracias por acompañarnos.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este martes aquí en Martí Noticias AM con más información.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, anunció una iniciativa para rehabilitar a corto plazo los sectores agrícolas, ganadero, agroforestal y pesquero en las zonas afectadas por el huracán Oscar en el extremo oriental de Cuba, mientras un cargamento de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Panamá, con 24 toneladas de ayuda humanitaria, llegó el fin de semana a la isla.
La FAO dijo que está centrando sus esfuerzos en la rehabilitación temprana de la producción local de cultivos de ciclo corto, la recuperación del ganado ovino y caprino y de la producción pesquera, así como de los medios de vida de los trabajadores en estos sectores.
Con un financiamiento total de $680,000, la iniciativa beneficiaría a más de 140,000 habitantes de los municipios de San Antonio del Sur, Imías, Maicí y Baracoa, en Guantánamo, los más afectados por el impacto del ciclón, dijo la organización.
Cuba vive una situación de desastre tras el impacto de dos huracanes y dos sismos en menos de un mes y afectaciones en unas 34,000 viviendas, cuantiosos daños en la agricultura y el colapso del servicio eléctrico, según datos oficiales.
Mientras tanto, las autoridades cubanas iniciaron esta semana la venta de colchones en Baracoa para los damnificados por el huracán Oscar.
Según una nota del Ministerio de Comercio Interior, los colchones tienen un precio de 1,470 pesos, pero los damnificados deberán pagar el 50% del valor, 735 pesos, excepto algunos casos de personas de poca solvencia económica a quienes se lo entregarían de forma gratuita.
La noticia ha generado una ola de críticas en redes sociales. Guantánamo quedó devastada luego del paso de Oscar y miles de familias lo perdieron todo.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, felicitó al senador cubano-americano Marco Rubio, el nominado del presidente electo Donald Trump, para sucederlo en el cargo en una llamada telefónica realizada el domingo.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, calificó la conversación entre Blinken y Rubio de contacto inicial.
Secretary designate Marco Rubio yesterday to offer his congratulations on his appointment and to pledge to him, as we have said publicly, that we will do everything within our power to make it a successful transition.
El secretario telefoneó al secretario designado Marco Rubio para felicitarlo por su nombramiento y prometerle, como hemos dicho públicamente, que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que sea una transición exitosa, dijo el vocero.
Miller añadió que con respecto al proceso de transición oficial, a su entender, aún no se ha firmado un memorando de entendimiento necesario para que el equipo de transición de la administración entrante pueda recibir información para continuar con este proceso de transición.
Rubio, de 53 años, hijo de inmigrantes de Cuba, será el primer latino en servir como el principal diplomático de Estados Unidos.
El presidente electo Donald Trump anunció este lunes que tiene la intención de declarar una emergencia nacional y emplear al ejército para implementar su plan de deportaciones masivas.
A través de una breve publicación en su red social Truth Social, Trump confirmó el informe de un activista conservador, quien afirmó tener información directa sobre los planes de la próxima administración en temas de inmigración.
El problema es que todo aquí. Tú no te puedes comprar ni un par de zapatos en un año, porque si comes no te puedes comprar un par de zapatos.
El corto Parol, del realizador cubano Lázaro González, fue premiado recientemente en el Festival de Cine Latino e Ibérico de la prestigiosa Universidad Yale. El filme muestra a González, director y protagonista, en su vida cotidiana y sus espacios. Apenas tiene diálogo, solo utiliza como banda sonora los sonidos de la ruidosa San Francisco y los mensajes de voz de su madre, que desde Cuba también espera poder reunirse con su hijo después de una separación de 5 años.
¿Dónde estás metido que no contestas ni dices nada? Anoche te llamé y no me dijiste nada. Si ves que no hay corriente, no te contestamos. Ducha, es que no hay corriente.
El joven cineasta explicó a La Voz de América que fue su manera de procesar el limbo que consume a quienes esperan la resolución de los casos a través del programa migratorio creado en octubre de 2022 por el presidente Biden para ciudadanos de Venezuela, luego ampliado en enero de 2023 a naturales nacidos en Cuba, Nicaragua y Haití.
El cubano radicado en California solicitó el parol para su madre desde hace más de un año y hasta el momento no ha recibido respuesta.
El equipo cubano de béisbol cerró su participación en el torneo Premier 12 tras no poder avanzar a la fase de Super Ronda, luego de caer el domingo 6-7 ante Japón, actual campeón del certamen e invicto en el Grupo B.
En un juego de trámite este lunes, Cuba cayó 2-0 frente al representativo de Taipei de China para acumular 4 derrotas y solo una victoria. Este último equipo que avanzó junto a Japón a la fase decisiva, uniéndose a Estados Unidos y Venezuela, clasificados del Grupo A.
Martín Noticias AM en América Latina.
Ya está aquí nuestro faro informativo encendido.
Así es, un gusto siempre conversar con Alejandro Marcano. Buenos días de martes.
Hola, Alejandro. Buenos días. ¿Y por qué ese ritmo hoy así como tan lento, como si fuera lunes pesado?
¿Sabes que en un estudio que dicen que no es el lunes el día más terrible de la semana, es el martes?
Ah, entonces lo compartimos con ese estudio. Sí. Así que bueno.
A mí me encanta leer todos esos estudios y todo eso.
No. Es
que y después las aplico.
Sí, lo más señor. Bonito aunque es esos estudios cambien eventualmente, está cada bien, 5 años cambien.
Pero ese es fresquecito.
Por ahora, el martes.
El martes,
el más pesado. Bueno, coincido con ese estudio. Bueno, de Venezuela ya hemos tenido en este espacio un amplio análisis con Osvaldo Muñoz. Así que bueno, vamos a contarles algo más que ha ocurrido y que también tiene el tema pues latinoamericano en el tapete. El gobierno de Colombia interviene Monómeros ante rumores de venta. Monómeros es una de las empresas más grandes que distribuye fertilizantes para todo el agro en Colombia y para gran parte de Sudamérica. Dice la Superintendencia de Sociedades de Colombia que adoptó una medida de control sobre la empresa productora de insumos agrícolas de capital venezolano, Monómeros, clave para su agro. Se trata del máximo grado de supervisión para preservar la compañía. El gobierno de Petro trata de adquirir Monómeros antes de que el chavismo lo venda a manos privadas, porque esto encarecería muchísimo más que lo vendan de cualquier manera a otra persona que no le convenga a Colombia, y es una situación en la que hay un enfrentamiento entre Petro y Nicolás Maduro. Joven chilena, no sé si se dieron cuenta, se hizo viral en días pasados una chica que se montó un taxi, sí, que era conducido por un señor venezolano, pues comenzó a agredirlo, uh-huh. El señor estaba grabando todo y lo único que se le salió fue un mi amor, que es quizá un mote que nosotros sí, tenemos los venezolanos de cariño, pero uh-huh. Bueno, pero la muchacha lo golpeó, lo humilló, bueno, se sí. Viralizó tanto, han llegado a la muchacha y dice que está dispuesta a pagar lo que tenga que pagar. Vamos a ver qué pasa con este caso. Fue denunciada por los venezolanos y por la comunidad chilena uh-huh. incluso, así que está enfrentando la justicia. El Mundo tiene una crónica hoy, el diario El Mundo, que dice que Lula impone su agenda contra el hambre y la pobreza, pero sufre ante un presidente de Argentina, Javier Milei, disruptivo en el G20, y dijo: me doy cuenta con tristeza de que el mundo está peor. Javier Milei firma la declaración final de esta cumbre de G20 sin acompañar los puntos de la Agenda 2030. Una propuesta para imponer un impuesto global a los superricos marca comienzo de la cumbre del G20. Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro de Colombia refuerzan los lazos bilaterales entre México y Colombia. En este marco, Sheinbaum se reúne con Xi Jinping en el G20 y agradece el apoyo chino a Acapulco. El presidente Joe Biden y Claudia Sheinbaum se reunieron por primera vez. La inmigración y la seguridad en la frontera fueron los temas clave. Bloomberg tiene un artículo donde se pregunta dónde estaba Biden. La foto del G20 lo muestra fuera de escena. Biden ha pasado desapercibido en esta reunión, según Bloomberg, mientras cumple sus 2 últimos meses en la Casa Blanca. José Pepe Mujica dice que se dedicó toda su vida a cambiar el mundo y que no cambió un carrizo. No iba a decir
bueno,
la grosería.
Bueno.
No, carrizo es bonito.
Sí, bueno. No, ni es palabra, nada. Me están diciendo que termine y concluyo con esto. El gobierno argentino cierra la imprenta estatal de impresión de moneda y seguidores de Milei lanzan guardia pretoriana para ser su brazo armado en la Argentina.
Muchas gracias, Alejandro.
Gracias. Me quedé con la duda, carrizo no es grosería, ¿no?
No.
Es que no conocía ni la palabra. Después me vas a explicar. Con ahora
zeta.
No.
Con Z. Después te la explicamos, sí, porque, al aire.
No aquí. Gracias, bueno, Marcano.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y los deportes con nuestro Pepe.
Así es, nuestro querido Chambi Campos. Buenos días.
Muy buenos días, Silvia. Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, Teubi. Muy buenos días, Julio. Óigame, mucha, pero mucha acción en un lunes. Bueno, va a ser lunes, ¿verdad? Hubo una cantidad de acción tremenda. Vimos a que los Miami Heat de aquí finalmente pusieron el mejor juego de su temporada. Le ganaron al equipo de Filadelfia 106-89. Y para aquellos que nos preocupamos, entre ellos me encuentro yo, ¿cuál es la situación de el jugador Jimmy Butler? Jimmy Butler se va a dos juegos, descansa dos juegos, está enfermo. Ayer regresó y anotó 30 puntos. En una situación difícil, porque él está buscando un gran contrato. Él se le vence el contrato este año y según lo que él demuestre la liga, pues será la cantidad que le pagarán el año que viene. Pero está jugando muy errático. Anoche anotó 30 puntos, pero el equipo no jugó contento. A pesar de que ganaron, no jugaron contento. Y yo creo que él va a tener que ser una de esas piezas que Riley va a tener que mirar y decir, bueno, o ya le doy el dinero desde ahora y lo pongo contento, o básicamente lo saco de la alineación. Mientras tanto, ayer ganaron los premios de novato del año dos jugadores. Esta es la semana que básicamente las grandes ligas están dando premios. Ayer fueron los novatos del año, hoy le toca a los managers del año, pero ayer, entre los seis muchachos que habían, inclusive había un venezolano y un dominicano, el dominicano sí ganó, Luis Gil, el pitcher de los Yankees, pues que tuvo una tremenda actuación, tuvo una tremenda actuación cuando nadie esperaba nada y ganó 15 juegos y perdió 7. Por lo tanto, en la Liga Nacional fue totalmente diferente. El que se suponía que iba a ganar, lo ganó y lo ganó aplastante, que fue Paul Skeens. Este es un muchacho, un lanzador, que ganó 11 juegos, perdió 3, con un equipo malísimo como es el equipo de Pittsburgh, pero que convenció tanto a la liga que no tuvieron otro remedio que dárselo. Y vemos que los lanzadores están tomando un nuevo camino en las grandes ligas. Anteriormente veíamos que los pitchers tenían que ganar 20 juegos, 20 y tantos juegos. Hoy en día es muy difícil porque la pelota ha cambiado y los lanzadores abridores pues lanzan muy pocos innings, pero al mismo tiempo tienen que ser dominantes sobre esos 4-5 innings que lanzan, y eso lo vimos con estos dos muchachos. Gil ponchó 170 jugadores en 153 innings, mientras que Postkins ponchó 178 en 133 innings. Y yo creo que eso fue lo que le dio no los ponches, pero sino lo dominante que fueron en los momentos que fueron. Y eso es lo que hay. Y entonces para Ricardo, Estados Unidos le gana a Jamaica 4-2. ¿Qué tú crees de eso?
Pues Estados Unidos ha demostrado que ha mejorado muchísimo y los resultados lo están diciendo. Así que, y hoy también hay fecha eliminatoria CONMEBOL desde las 3 de la tarde, Bolivia, Paraguay, Colombia, Ecuador a las 6, Argentina, Perú a las 7 de la noche, Chile y Venezuela a las 7 también, y un partidazo, Brasil, Uruguay, Chambi a las 7:45.
Que óyeme, Brasil, Uruguay, Brasil
tratando Brasil de buscar... Brasil muy deslucido, ¿no? Tiene que...
No ha lucido, y tienen que hacer frente a su gran rival, Uruguay. Y pero fíjate, si ganan hoy, solamente están a un punto de Argentina. Uh-huh. O sea, que jugando mal, están a un solo punto de Argentina si ganan hoy.
Sí. Y Colombia tiene que ripostar porque en el último partido con Uruguay quizá no tuvo la mejor suerte. Mató al tigre y se asustó con el cuero.
con esa me voy, mis amigos.
Gracias, Chambi.
Un abrazo, Chambi.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas.
Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kilohertz, banda de 41 metros, y en los 11930 kilohertz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo aquí en Martí Noticias AM como cada mañana. El abrazo y la bienvenida para nuestra muy querida guerrera, gladiadora y mosquetera periodística de todas estas jornadas, Exilda Arjona Palmer. Hola Exilda, abrazo.
Buenos días Ricardo, gracias por el abrazo, por el saludo. También se lo dedicamos a todos los oyentes que nos están escuchando desde ya en Martí Noticias AM.
Hoy es martes 19 de noviembre, Día Internacional del Hombre. Pero como si fuera poco, es el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, como muchas que hay en el mundo. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
2 semanas después del paso del huracán Rafael, La Habana sigue en el desorden, con miles de afectados por falta de agua y acumulación de basura y escombros en la ciudad, pese a que el ciclón no impactó directamente a la capital. El Consejo de Defensa Provincial se reunió ayer y tras el encuentro, las autoridades informaron en un comunicado que todavía miles de habaneros enfrentan interrupciones en el suministro de agua, apagones y problemas de higiene comunal.
Uno de los puntos más críticos es la distribución de agua potable, que afecta a más de 115 mil personas, especialmente en el oeste de la capital. Las averías en el sistema de Cosculluela han causado mayores afectaciones en esta zona. Las autoridades anunciaron mejoras este martes, pero esta promesa ha sido reiterada en días anteriores, sin resultados tangibles. Municipios como Guanabacoa, Habana del Este, San Miguel del Padrón y Arroyo Naranjo, junto a Plaza de la Revolución, población siguen enfrentando irregularidades en el servicio de agua. En algunos casos, los ciudadanos reportan que el suministro ha sido interrumpido por varios días consecutivos, agravando las condiciones de vida.
Asimismo, las basuras en las calles de La Habana durante meses es un problema sin resolver. La acumulación de desechos es otro de los puntos que más preocupa a los habaneros. El gobierno dijo que se están haciendo esfuerzos en los municipios más afectados, pero las calles de muchos barrios siguen inundadas de basura.
En Marianao y La Lisa, los equipos de limpieza apenas pasan y la acumulación de desechos comienza a generar riesgos sanitarios. Las autoridades dicen estar trabajando en mayor o menor medida en todos los territorios, pero los ciudadanos consideran que la réplica oficial es una justificación de la ineficacia y el caos en que gobiernan, pues la respuesta no ha sido suficiente ni organizada.
En otras informaciones, Miguel Díaz-Canel llegó al poblado de Pilón, en el oriente de Cuba, con las manos vacías y salió sin ofrecer soluciones para mitigar el destrozo y la desesperación de miles de familias que lo perdieron todo durante los peores terremotos que han sacudido el litoral suroriental de Cuba en los últimos 30 años. Una semana después de registrarse sismo de 6 y 6.7 grados en la escala de Richter, el gobernante se limitó a decir: vamos a ver qué apoyo podemos darles desde el país. Una admisión de la incapacidad estatal para socorrer a los campesinos y reconstruir el municipio costero más dañado por los movimientos telúricos del domingo 10 de noviembre.
Lo cierto es que el gobierno no tiene cómo encarar el desastre sísmico y otras calamidades, dejando a los cubanos a su suerte en medio del empeoramiento de la crisis del país. Según el Ministerio de Economía y Planificación, las 46.000 viviendas dañadas en 6 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud figuran dentro de las principales afectaciones provocadas por 2 huracanes y 2 terremotos en menos de un mes. Solo por los movimientos telúricos quedaron afectadas 8.612 viviendas en las provincias de Santiago de Cuba y Granma, con los peores impactos en las demarcaciones próximas a los epicentros de ambos fenómenos naturales, donde el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas confirma que se han registrado más de 4.000 réplicas, de ellas 100 perceptibles.
Mientras tanto, la población de Santiago de Cuba pide auxilio ante una crisis energética más dramática que en el resto del país. La provincia, segunda en población de la isla, sufre en estos momentos la peor situación por falta de electricidad, con una demanda que ronda los 200 megavatios y una generación de entre 20 y 30, según la Unión Eléctrica, que anunció medidas radicales que incluyen detener el plan de rotación y suministrar solo en 3 y 4 horas de luz a los hogares.
El déficit sostenido y elevado provoca un ajuste del servicio eléctrico, entre otras medidas. Se apagan temporalmente los circuitos priorizados en los cuales están emplazados los hospitales. Funcionan con grupos electrógenos para poder beneficiar al sector residencial con 4 horas de corriente eléctrica, señaló una nota publicada en el diario Sierra Maestra.
Y atención, comenta la violencia y el deterioro social en Cuba. 2 custodios han fallecido en una semana en Santiago de Cuba durante intentos de robos con violencia en sus puestos de trabajo, publicó el periodista Yosmani Mayeta Labrada en su página de noticias en Facebook. En el más reciente de los casos, la víctima fue identificada como Rodolfo de Spain Fines, de 74 años de edad, residente en el reparto Los Olmos, asesinado el pasado domingo.
De Spain Fines se jubiló después de 40 años de trabajo como mecánico en centros estatales. Percibía una pensión de 1.600 pesos que no le alcanzaba para satisfacer las necesidades del hogar. Por esta razón decidió reincorporarse a un empleo estatal hasta que a finales del pasado año encontró trabajo en el restaurante privado Café Continental, ubicado en la calle Gallo entre Enramadas y Aguilera.
Resumen de noticias.
Damos un repaso a las noticias más destacadas de Estados Unidos y el mundo. Moscú denuncia un primer ataque de las fuerzas ucranianas con misiles ATAC-MS sobre territorio ruso. El Ministerio de Defensa de Rusia ha asegurado que las fuerzas armadas ucranianas atacaron durante la noche la región de Bryansk con misiles de largo alcance ATAC-MS. días después de que el gobierno de Estados Unidos diese luz verde a la utilización de estos proyectiles fuera de las fronteras de Ucrania.
El ministerio ha informado del disparo en torno a las 3:25 hora local de al menos 6 misiles, 5 de los cuales fueron derribados por los sistemas de defensa antiaérea rusos. El ataque no ha dejado daños personales, si bien restos de misiles sí cayeron en una instalación militar y provocaron un incendio, según la versión oficial de Moscú, recogida por la agencia TASS.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ratificó hoy un decreto con cambios a la doctrina nuclear de Moscú que amplía el tipo y origen de las amenazas ante las cuales podría responder con este tipo de armamento en medio de la invasión de Ucrania y ante la posibilidad de que Kiev inicie ataques con armamento de largo alcance contra su territorio.
El decreto, publicado a través del portal de documentos legales de las autoridades de Rusia, tiene como objetivo mejorar la política de Estado en el campo de la disuasión nuclear y contempla su entrada en vigor desde la misma firma por parte de Putin. Así subraya que el documento de planificación estratégica recoge la posición oficial sobre la disuasión nuclear, define los peligros y amenazas militares ante los cuales se actúa con disuasión nuclear y se garantiza una respuesta ante una agresión por parte de un enemigo potencial, ya sea contra Rusia o contra sus aliados.
Por su parte, el ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, ha planteado la posibilidad de que los países europeos envíen militares a Ucrania como potencial garantía para el acuerdo de paz que plantea impulsar el futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del que no existe detalle alguno más allá del compromiso público del magnate de llevarlo a cabo.
Tsahkna ha planteado en una entrevista al Financial Times que las garantías de seguridad reales pasan por una paz justa que incluya la integración del país en la OTAN, una decisión a la que Rusia se ha opuesto de manera frontal y que debería contar con el visto bueno de todos los estados miembros de la Alianza Atlántica, incluido Estados Unidos.
Asimismo, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha instado hoy a los países de la Unión Europea a garantizar el apoyo militar a Ucrania y no estar a la espera de los pasos de que el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que haya abogado por reducir el suministro del armamento y pactar el fin de la guerra con Rusia.
En este sentido, Borrell ha indicado que frente a los debates y dudas que puede haber en Occidente, los soldados ucranianos no están especulando y siguen arriesgando su vida en la guerra contra Rusia. Por eso ha recalcado que independientemente de lo que pueda terminar diciendo Washington, la Unión Europea tiene que seguir apoyando a Kiev hoy, mañana y pasado mañana. Luego veremos qué sucede, ha apuntado en referencia a un posible acuerdo para terminar la guerra.
El Pentágono ha afirmado que Rusia ha reubicado sus bases afuera de la alcance de los misiles de largo alcance de estadounidenses ATACMS entregados por Washington a Kiev, que recientemente ha recibido la autorización de la administración de Joe Biden para atacar territorio ruso con este armamento.
La portavoz adjunta del Departamento de Defensa, Sabrina Singh, ha señalado que Moscú ha sacado del alcance de los misiles ATACMS los aerodromos, por lo que considera que esta política no tendría un impacto en lo que respecta a ciertas capacidades que Rusia sigue lanzando hacia Ucrania. Sin embargo, ha matizado que los ucranianos podrán atacar estos objetivos porque han demostrado de manera muy efectiva la capacidad de utilizar recursos como los drones para apuntar a municiones e instalaciones de almacenamiento de armas fuera del alcance de los misiles.
El presidente de Ucrania, por su parte, Volodymyr Zelensky, ha pedido hoy el apoyo de la Unión Europea para empujar a Rusia a una paz justa en 2025, asegurando que resulta clave fortalecer a Ucrania y golpear militar y económicamente a Moscú para que el presidente ruso Vladimir Putin acepte un acuerdo el año que viene.
En una intervención por videoconferencia en el Parlamento Europeo, coincidiendo con los 1,000 días de invasión, Zelensky ha pedido el apoyo de la Unión Europea con más sanciones y castigos a la economía rusa, además de permitir atacar a Rusia en su propio territorio para conseguir un acuerdo que garantice la paz en Ucrania.
En otras informaciones, los líderes del G20 han pedido en una declaración conjunta firmada desde la ciudad brasileña de Río de Janeiro un alto el fuego total tanto en la Franja de Gaza como en Líbano, mientras que han expresado su profunda preocupación por la catastrófica situación humanitaria en el enclave palestino y la escalada en el territorio libanés.
Los firmantes han reiterado su compromiso inquebrantable con la visión de una solución de dos estados en la que Israel y un estado palestino convivan en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas, en consonancia con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la ONU. Asimismo, se han pronunciado sobre la guerra en Ucrania, destacando el sufrimiento humano y el impacto de la guerra respecto de la alimentación a nivel mundial y la seguridad energética.
En más noticias, Amos Hochstein, enviado especial de Estados Unidos, ha afirmado hoy que un acuerdo de alto el fuego entre Israel y el partido milicia chií Hezbollah está al alcance de la mano, y ha recalcado que las conversaciones mantenidas durante la jornada en el marco de una visita oficial a Líbano han permitido seguir limando diferencias.
Así ha señalado que es momento de tomar decisiones, que está en Beirut para facilitar esa decisión, pero al final depende de las partes alcanzar una conclusión al conflicto. Hochstein, quien no ha aceptado preguntas, ha argumentado que el alto al fuego está cerca y espera que los próximos días deriven en una decisión.
Un tribunal de Hong Kong ha condenado hoy a un total de 45 activistas pro democracia a penas de hasta 10 años de prisión por violar la controvertida Ley de Seguridad Nacional de Pekín, que endureció en 2020 las penas por traición y sedición, en lo que ha sido el mayor juicio de la historia por supuestas violaciones de la legislación.
Los encarcelados se hallan entre las personas conocidas como los 47 de Hong Kong, que eran activistas, legisladores, activistas y concejales, que fueron acusadas en el año 2021 de conspiración para cometer subversión por su participación en las primarias preelectorales celebradas en el 2020 antes de las elecciones generales de Hong Kong.
Y terminamos con esta información, ya que la Cámara de Representantes de Estados Unidos dio un paso crucial este lunes al aprobar la Ley Bolívar, una legislación bipartidista que busca limitar las operaciones económicas con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La normativa, oficialmente denominada Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario y Legítimo de Venezuela, fue presentada por los congresistas de la Florida, Mike Waltz, republicano, y futuro asesor de Seguridad Nacional del presidente electo Donald Trump, y Debbie Wasserman Schultz, demócrata.
La normativa refuerza sanciones establecidas en la Ley de Autorización de Defensa Nacional del 2020, que prohíbe al Departamento de Defensa realizar contratos con empresas que mantengan vínculos con entidades controladas por el régimen de Maduro. Este endurecimiento busca evitar que recursos internacionales sean utilizados para sostener lo que Walsh describió como el aparato represivo de Maduro.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y continuamos en Martín Noticias AM, gracias por acompañarnos. En una de las últimas medidas migratorias antes de abandonar la Casa Blanca el próximo 20 de enero, el gobierno de Joe Biden anunció una ampliación a la cuota anual de visas tipo H-2B para trabajadores temporales no agrícolas. La decisión, dijo la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Migración, que va a ayudar a abordar la necesidad de trabajadores temporales y reducir la migración irregular. En noviembre del año pasado, Inmigración anunció una cuota adicional similar para el año fiscal 2024 con el objeto de apoyar el crecimiento económico. Desde el 2017, Exilda, hasta hoy día, se han autorizado cantidades máximas suplementarias para atender la fuerte demanda de empleadores que utilizan este tipo de visa, principalmente la industria de hoteles, en restaurantes, turismo y pesca y procesamiento de mariscos.
Así es, Ricardo. Inmigración ha dicho que la reglamentación suplementaria de H-2B incluiría una asignación de 20.000 visas para trabajadores de Guatemala, El Salvador, Honduras, Haití, Colombia, Ecuador o Costa Rica, además de una asignación separada de 44.716 visas que son suplementarias y que estarían disponibles para los trabajadores que regresan y que recibieron una visa H-2B o a quienes se les otorgó de otra manera el estatus H-2B durante uno de los últimos tres años fiscales, el 2022, el 2023 y el presente año. Así que para hablar sobre inmigración y los beneficios de esta visa H-2B, contactamos ahora al abogado Willy Allen, a quien ya le estamos dando los buenos días, abogado.
¿Qué tal, abogado?
Buenos días.
¿Cómo está? ¿Los cubanos pueden beneficiarse de esta visa temporal H-2B, abogado?
Háblanos. Que eso era mi primera respuesta, y es no. Y si tú miras, hay una lista de países, que son casi 90 países que se pueden beneficiar, y los que están añadiendo 20.000 visas, mira los países que escogieron en América Latina, que excepto Costa Rica, son países que la inmigración por frontera ha incrementado, por la inmigración por frontera de Ecuador, Colombia, ha incrementado. Guatemala, Honduras, el resto de los países son países que siempre han tenido un alto entradas por frontera. Cuba no está incluida. ¿Y por qué? Por las palabras de la visa, como se define, son visas temporales de venir a trabajar aquí 4, 5, 6 meses y regresar a sus países. Cuba, lo que ocurre es que si tú entras con una visa H-2B de trabajo o cualquier otra visa de trabajo o de turismo, te quedas un año y un día y te puedes legalizar bajo el ajuste cubano. Entonces, lo que están haciendo, primero, incrementando el doble de la visa, de 66.000 a casi 124.000, y a la misma vez identificando 20.000 visas para países de América Latina, que la entrada por frontera se ha incrementado. Una buena idea, algo bueno. ¿Y quién se beneficia? En el sur de la Florida, principalmente, las industrias que se benefician, como tú explicaste al principio, es el turismo. El presidente electo, en los hoteles de él y el centro de él, siempre ha traído camareros, staff para los hoteles de Europa Oriental, porque es lo que le gusta tener en su hotel y en su club de golf. La industria pesquera en particular, en el noroeste de los Estados Unidos y el estado de Maryland, se nutren de estos trabajadores especiales. Es más que durante el COVID hubo un problema grande en Maryland porque no pudieron traer suficientes trabajadores en esta categoría para ayudar con la cosecha de la industria pesquera de ese estado. Así que son trabajadores muy importantes. Vamos a recordar que también hay trabajadores que vienen en esa categoría para agricultura, que en este caso no están incluidos, pero también dependemos en ellos. Así que es una visa muy favorable, muy buena. El proyecto se hace relativamente rápido y lo importante es que las industrias que están trayendo, sea un grupo de hoteles o lo que fuera, tienen que demostrar que no tienen suficientes trabajadores locales, residentes o ciudadanos, para cubrir el trabajo que les hace falta a ellos.
Abogado, esta mañana es noticia lo que ya habíamos tocado en esta mesa de trabajo alguna vez, en ediciones atrás. El presidente electo Donald Trump anunció el día de ayer que tiene la intención de declarar una emergencia nacional y emplear al ejército para implementar su plan de deportaciones masivas. ¿Esto puede ser retado en las cortes y habría cubanos involucrados en este hecho?
Bueno, mira, la realidad es que si cuando él nombró una persona que le puso el nombre del zar de la deportación, las palabras tienen poder. Y él identificó a su señor, al señor que seleccionó para el tema de la inmigración como un zar de la deportación. Y ahora si militariza el proyecto de detener y deportar, afecta a todo el mundo. Vamos a estar claros, hay más de 60.000 cubanos, la mayoría criminales, que tienen órdenes finales de deportación que Cuba no ha aceptado hasta ahora. Pero también hay decenas de miles de cubanos que han entrado en 2017, que perdieron el asilo político y perdieron el miedo creíble, que también están sujetos a ser detenidos y deportados. El problema con los cubanos, y por eso yo no me preocupo mucho cuando hablan de deportaciones con los cubanos, es porque no tenemos un acuerdo de deportación con Cuba. Lo que tenemos son acuerdos pequeños y muy identificados a quién van a recibir. Criminales se identificaron los del Mariel. En este momento, los no criminales se identificaron las personas que han entrado después de enero de 2017, que perdieron asilo, perdieron miedo creíble. Entonces, es muy difícil que Cuba acepte números grandes. Lo que sí puede ocurrir es que si la me imagino que si van a militarizar algo del tema de inmigración, va a ser la frontera. Que los cubanos que estén tratando de entrar por frontera van a estar sujetos a detenciones prolongadas que ha ocurrido en el pasado. ¿Y qué ocurre? La realidad es que ganar un asilo en detención es muy difícil, no importa de qué país tú seas. Y si comienzan usando la parte militar para detener y forzar a que las personas hagan juicio en detención, eso va a tener un impacto negativo con los cubanos que van a intentar entrar en el futuro. Y yo creo que no es real pensar que cubanos, venezolanos, haitianos, en particular esos tres grupos que están cerca de la frontera de México, no sigan tratando de entrar cuando tú ves las condiciones que existen principalmente en Haití, Cuba y Venezuela. Y lo que va a ser las entradas de ellos va a ser mucho más difícil. Porque vamos a recordar que también CBP-1 es una acción ejecutiva que este presidente ha dicho que va a eliminar. Y no tienen que eliminarla de momento, pueden ahogarla. Porque el secretario de Seguridad Nacional determina cuántas entrevistas hace al día. En este momento las entrevistas están en 1.450 al día. Pero la nueva secretaria de Seguridad Nacional puede decir, mira, más que vamos a entrevistar a 25 personas al día. Y así poco a poco van a ahogar el CBP-1. Y sí, el impacto para los cubanos, si militarizan el problema, no para los cubanos que ya están adentro. Los cubanos que ya están adentro, en realidad, no me preocupan. Me preocupan otras nacionalidades. Pero en frontera, me preocupan enormemente los cubanos que han vendido todo, que quemaron los puentes en Cuba y que están camino, o ya están en México, están camino a México.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado Willy Allen, por supuesto que estuvimos hablando acá de inmigración. Muchísimas gracias por haber estado acá en el programa, abogado.
Gracias a ustedes, que tengan un buen día.
Un abrazo y gracias.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo, las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial
como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
La actualización informativa llega al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, anunció una iniciativa para rehabilitar a corto plazo los sectores agrícola, ganadero, agroforestal y pesquero en las zonas afectadas por el huracán Oscar en el oriente de Cuba. La FAO dijo que está centrando sus esfuerzos en la rehabilitación temprana de la producción local de cultivos de ciclo corto, la recuperación del ganado ovino y caprino y de la producción pesquera, así como de los medios de vida de los trabajadores de estos sectores. Con un financiamiento de $680,000, la iniciativa beneficiará a más de 140.000 habitantes de los municipios de San Antonio del Sur, Imías, Maicí y Baracoa, en Guantánamo, los más golpeados por el ciclón, dijo la organización. Además, explicó que se implementarán medidas de apoyo a los productores locales de café, cacao y coco, y también se contribuirá a la rehabilitación de instalaciones destinadas a la cría del ganado ovino y caprino. Esto podría beneficiar directamente a unas 1.629 personas de 24 unidades productivas, dijo la FAO. Precisamente residentes del oriente de Cuba protestan nuevamente por los prolongados cortes del fluido eléctrico. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
La inconformidad de los cubanos en la zona oriental del país se manifestó este fin de semana. En la noche del sábado, residentes de la comunidad La Bacanera, en el poblado de Cabacú, ubicado a la entrada del municipio Baracoa, en Guantánamo, salieron a las calles para manifestarse contra los extensos apagones. Según declaraciones de Yoandris, un residente del lugar entrevistado por Martín Noticias, las protestas se desataron después de días sin electricidad debido al impacto del huracán Oscar a mediados de octubre.
Quitaron la corriente 3 días antes del ciclón. Pasó el ciclón y obviamente no tuvimos corriente porque por el desastre que hubo. Arreglaron lo que había destruido, la pusieron, digamos, 2 días y ahí entonces empezaron los apagones de nuevo prolongados.
Las personas no aguantan más, aseguró Yoandris, refiriéndose al descontento de la población ante las fallas en los servicios básicos.
La protesta fue esta hoy, en la noche, en una localidad que le dicen La Bacanera. ¿Qué sucede? Que las protestas empiezan y en la medida en que se desarrolla se le van sumando personas, pero que rápido acudieron al lugar las autoridades y impidieron que la cosa creciera y pusieron la corriente. La mandaron a poner. En el momento en que acudieron las autoridades, mandaron a poner la corriente, pero cuando ellos dieron la espalda, la volvieron a quitar.
El pasado viernes, en Palmarito de Cauto, también hubo manifestaciones por los constantes cortes eléctricos. Según la opositora Maidolis Oribe Perdomo, 3 mujeres fueron detenidas durante las protestas y permanecen incomunicadas.
Miladis Maceo Quiñones, Oneida Quiñones, Díaz y Edilqui León Giraud. Y con la policía y la mayoría del gobierno de Mella vinieron a reprimir ahí al pueblo, donde golpearon fuertemente a Miladis y golpearon a Oneida. Oneida, la madre de Miladis. No la han liberado y no dan noticia de lo que van a hacer con este caso. Oneida es diabética, es asmática crónica y es mininválida. Le falta una mano, la madre de Miladis. Y no la dejan pasar el medicamento.
Oribe Perdomo denunció además que fuerzas policiales llegaron a Palmarito el sábado. Entrevistaron a jóvenes de la localidad, entre ellos un adolescente, Rafael Borrero Torres, de 17 años, quien se encuentra actualmente detenido e incomunicado.
También lo tienen detenido en la unidad policial de Mella.
Es mucho el miedo entre la gente, comentó la opositora Maidolis Oribe. Sin embargo, agregó que la situación es crítica, lo que lleva a más personas a perder el temor y expresar su descontento públicamente.
Las personas van a salir a protestar porque ya no pueden. Y demostrado está que allí protestaron y cuando empezaron a golpear a Milady y a Oneida, el pueblo se rebeló contra ellos. Es que ya las personas no van más.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Guillermo Novo Sampol, reconocido activista anticastrista y fundador del Movimiento Nacionalista Cubano, falleció el 16 de noviembre en Miami a los 85 años. Nacido en Cuba en 1939, emigró junto a su familia a Estados Unidos en la década de 1950 y en 1959 él y su hermano Ignacio fundaron el Movimiento Nacionalista Cubano en Nueva York, adoptando una estrategia combativa para enfrentar al nuevo régimen. El oficialismo cubano, a través de la enciclopedia Ecurred, ha señalado a los hermanos Novo Sampol como terroristas y les atribuyen varias acciones contra el régimen comunista. La Asamblea de la Resistencia Cubana, con sede en Miami, declaró una semana de luto por la muerte de Novo Sampol. Orlando Gutiérrez, quien preside la organización, lo caracterizó como un patriota, un pensador y un luchador. Puso sus convicciones, su deseo vital profundo de que Cuba fuera libre por encima de cualquier consideración sobre su seguridad o su prosperidad personal, declaró Gutiérrez. Y los líderes del G20 concluyen hoy su cumbre anual. Una declaración conjunta recoge hasta ahora el apoyo del grupo a un alto al fuego en Gaza y en el Líbano y una paz justa y duradera en Ucrania. La agencia AFP tiene detalles sobre el encuentro que se celebra en Brasil.
La cumbre del G20 en Río de Janeiro logró pocos avances climáticos en su declaración final revelada el lunes.
Ya antes de la apertura de la reunión no se auguraba un consenso fácil sobre los temas dominantes, incluido el cambio climático. Las decisiones de los principales líderes mundiales eran muy esperadas para hacer avanzar las negociaciones climáticas en la COP29 de Bakú, estancadas en torno a la financiación contra la crisis ambiental y la transición de energías fósiles a limpias. Pero la declaración final evitó mencionar el compromiso que la comunidad internacional adoptó en la COP28 de salir progresivamente de la dependencia de las energías fósiles, a pesar del llamado del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para que se hicieran concesiones para salvar el planeta. Un acuerdo en ese sentido de los dirigentes de las principales economías, que representan el 85% del PIB mundial y el 80% de las emisiones de carbono, era esperado además por el inminente regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero. Pese a los pocos logros en frentes clave, el país anfitrión se anotó un par de triunfos en iniciativas banderas. El mandatario Luis Ignacio Lula da Silva consiguió que 82 países adhirieran su Alianza Mundial contra el Hambre y que el G20 se comprometiera a que los superricos paguen efectivamente impuestos.
La cooperación tributaria internacional.
La cooperación fiscal internacional es crucial para reducir la desigualdad. Los estudios encargados por la vía financiera del G20 son reveladores. Un impuesto del 2% sobre la riqueza de las personas superricas podría generar unos 250 mil millones de dólares anuales, que se invertirían en abordar los retos sociales y medioambientales de nuestro tiempo. Las victorias de Lula, sin embargo, tuvieron un lunar: el presidente argentino Javier Milei, quien firmó el documento final, pero sin acompañar temas como la limitación de la libertad de expresión en redes sociales o la noción de que una mayor intervención estatal es la forma de luchar contra el hambre, según un comunicado oficial. A pesar de la voluntad de la presidencia brasileña del G20 de alejar la guerra de los focos, hubo llamados más concretos para aliviar los conflictos en Ucrania y en Medio Oriente. Sin mencionar a Israel, pidieron un alto el fuego completo en Gaza y en Líbano.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos aquí en Martín Noticias AM. La ONG Foro Penal, encargada de la defensa de los presos políticos en Venezuela, informó sobre la excarcelación de 131 personas detenidas durante, recordemos, las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en las que Nicolás Maduro se proclamó reelecto sin poder demostrarlo.
Las liberaciones se realizaron luego de la revisión de medidas solicitadas por el Ministerio Público. No obstante, aclararon que los excarcelados no han recibido una libertad plena y que debían comparecer ayer lunes ante los tribunales para recibir medidas sustitutivas a la privación de libertad.
Por otra parte, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha dado un paso crucial el lunes al aprobar la Ley Bolívar, una legislación bipartidista que busca limitar las operaciones económicas con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
La normativa refuerza sanciones establecidas en la Ley de Autorización de Defensa Nacional del año 2020, que prohíbe al Departamento de Defensa realizar contratos con empresas que mantengan vínculos con entidades controladas por el régimen de Maduro.
La actualización sobre este particular, los ángulos de la noticia y el análisis de lo que acontece precisamente en ese país, nos llegan desde Madrid en la voz del destacado periodista Osvaldo Muñoz, director del periódico El Venezolano. Señor Muñoz, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, jóvenes.
¿Cómo ha estado?
Bueno, viendo el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela, que ya tiene como norma ser noticia casi que cada día, ¿no?
Sí. Hablemos primero de estas liberaciones. ¿Por qué tan intempestivas? 131 liberados según el reporte.
Bueno, yo creo que eso forma parte de una política de Maduro que tiende a aparentar normalizar la situación de estos detenidos que en definitiva han sido injustamente detenidos, sin cargo, sin juicio, y que arbitrariamente solo por manifestar su inclinación o su apoyo a la decisión del pueblo venezolano el pasado 28 de julio han estado en las cárceles. Todavía quedan muchos detenidos que deben salir, porque organizaciones como Foro Penal Venezolano, y juristas destacados y organizaciones internacionales han reclamado a Maduro pues la liberación de todos estos jóvenes. Sobre todo hay que hacer mucho énfasis en que hay una gran mayoría de jóvenes, incluso menores de edad, que por el solo hecho de haber participado en actividad pública o por manifestar un apoyo a la candidatura de Edmundo González o asistir a actos respaldando esa iniciativa o esa propuesta, han sufrido cárceles, ¿no? Y han habido muertes como la que hubo este pasado fin de semana en el estado Anzoátegui, preso que se le fue amputada a dos piernas sin asistencia médica y falleció. Y hechos pues muy lamentables que no se pueden ver con la óptica de que Maduro está cediendo o que Maduro está enviándole un mensaje al presidente electo de Venezuela, sino que yo me apunto más a que definitivamente la presión internacional cada día es mucho más fuerte, cada día tiene mayor fuerza y cada día los desnuda más en el mundo. Y a medida que se quedan desnudados en el mundo, en esa misma medida, tienen que buscar la manera de medio lavarse la cara.
Claro. Tenemos que hablar también de la medida aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el lunes, la ley bipartidista de prohibición de operaciones y arrendamiento con el régimen autoritario y legítimo de Venezuela, conocida como Ley Bolívar. ¿Qué connotación tiene?
Bueno, ojalá no tenga la misma connotación que ha tenido la ley Helms-Burton con Cuba y tantas connotaciones que no han tenido el resultado que deseamos. Valoramos el esfuerzo, sin duda alguna, valoramos el esfuerzo de esta ley que es bipartidista, ¿no? Que creo que es el mayor significado, ¿no? Que un país tan encrispado, un país tan polarizado, por lo menos se hayan puesto de acuerdo en este caso, ¿no? Y tanto un congresista republicano como una congresista demócrata lograron hacer la ley de un proyecto bipartidista. Estas sanciones, bueno, son eso, sanciones. Esperemos que tengan el resultado que todos deseamos. Toda medida política, toda medida, toda acción política tiene que tener un resultado. Si en el tiempo no se sucede el resultado, entonces, bueno, no cumplió el objetivo, ¿no? Porque supongo que el interés de los congresistas, en este caso republicanos y demócratas, es lograr la salida de Maduro, que es el objetivo. Vamos a ver hasta qué punto, pues, esto es posible y si esto contribuye a que el cerco internacional se profundice y puedan, en definitiva, el 10 de enero tener el cambio de gobierno que no solo ansían los 7 millones y tantos venezolanos que depositaron su confianza en la candidatura de Edmundo González, sino que es el sentir de un país. Aquí la realidad es que Maduro sabe que perdió, que no tiene la gente, que no puede presentar las actas porque no las tiene, y el día que las presente se dará cuenta que perdió. Entonces se están aferrando al poder, a los jaliscos, a la fuerza, y eso es, bueno, sumamente peligroso, no solo para el país, sino para la región, porque además es un mal ejemplo de las democracias en el continente, que yo pierdo y no entrego, pues. O hago un fraude y me declaro ganador y no pasa nada. Eso es muy, muy negativo, ¿no?
Pues seguimos al tanto. Muchas gracias a nuestro colega Osvaldo
Muñoz.
Gracias
a ustedes, de verdad que siempre hay que hacer. Yo siempre hago esta mención que a pesar de tantas cosas que suceden diariamente o cada día, ustedes siempre tienen ese interés para con Venezuela.
Y seguiremos al tanto. Un abrazo. Claro que sí. Gracias por acompañarnos.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este martes aquí en Martí Noticias AM con más información.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, anunció una iniciativa para rehabilitar a corto plazo los sectores agrícolas, ganadero, agroforestal y pesquero en las zonas afectadas por el huracán Oscar en el extremo oriental de Cuba, mientras un cargamento de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Panamá, con 24 toneladas de ayuda humanitaria, llegó el fin de semana a la isla.
La FAO dijo que está centrando sus esfuerzos en la rehabilitación temprana de la producción local de cultivos de ciclo corto, la recuperación del ganado ovino y caprino y de la producción pesquera, así como de los medios de vida de los trabajadores en estos sectores.
Con un financiamiento total de $680,000, la iniciativa beneficiaría a más de 140,000 habitantes de los municipios de San Antonio del Sur y Mías, Maicí y Baracoa, en Guantánamo, los más afectados por el impacto del ciclón, dijo la organización.
Cuba vive una situación de desastre tras el impacto de dos huracanes y dos sismos en menos de un mes y afectaciones en unas 34,000 viviendas, cuantiosos daños en la agricultura y el colapso del servicio eléctrico, según datos oficiales.
Mientras tanto, las autoridades cubanas iniciaron esta semana la venta de colchones en Baracoa para los damnificados por el huracán Oscar.
Según una nota del Ministerio de Comercio Interior, los colchones tienen un precio de 1,470 pesos, pero los damnificados deberán pagar el 50% del valor, 735 pesos, excepto algunos casos de personas de poca solvencia económica a quienes se lo entregarían de forma gratuita.
La noticia ha generado una ola de críticas en redes sociales. Guantánamo quedó devastada luego del paso de Oscar y miles de familias lo perdieron todo.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, felicitó al senador cubano-americano Marco Rubio, el nominado del presidente electo Donald Trump, para sucederlo en el cargo en una llamada telefónica realizada el domingo.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, calificó la conversación entre Blinken y Rubio de contacto inicial.
Secretary designate Marco Rubio yesterday to offer his congratulations on his appointment and to pledge to him, as we have said publicly, that we will do everything within our power to make it a successful transition.
El secretario telefoneó al secretario designado Marco Rubio para felicitarlo por su nombramiento y prometerle, como hemos dicho públicamente, que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que sea una transición exitosa, dijo el vocero.
Miller añadió que con respecto al proceso de transición oficial, a su entender, aún no se ha firmado un memorando de entendimiento necesario para que el equipo de transición de la administración entrante pueda recibir información para continuar con este proceso de transición.
Rubio, de 53 años, hijo de inmigrantes de Cuba, será el primer latino en servir como el principal diplomático de Estados Unidos.
El presidente electo Donald Trump anunció este lunes que tiene la intención de declarar una emergencia nacional y emplear al ejército para implementar su plan de deportaciones masivas.
A través de una breve publicación en su red social Truth Social, Trump confirmó el informe de un activista conservador, quien afirmó tener información directa sobre los planes de la próxima administración en temas de inmigración.
El problema es que todo aquí, tú no te puedes comprar ni un par de zapatos en un año, porque si comes no te puedes comprar un par de zapatos.
El corto Parol del realizador cubano Lázaro González fue premiado recientemente en el Festival de Cine Latino e Ibérico de la prestigiosa Universidad Yale. El filme muestra a González, director y protagonista, en su vida cotidiana y sus espacios. Apenas tiene diálogo, solo utiliza como banda sonora los sonidos de la ruidosa San Francisco y los mensajes de voz de su madre, que desde Cuba también espera poder reunirse con su hijo después de una separación de 5 años.
¿Dónde estás metido que no contestas ni dices nada? Anoche te llamé y no me dijiste nada. Si ves que no hay corriente, no te contestamos. Lucha, es que no hay corriente.
El joven cineasta explicó a La Voz de América que fue su manera de procesar el limbo que consume a quienes esperan la resolución de los casos a través del programa migratorio creado en octubre de 2022 por el presidente Biden para ciudadanos de Venezuela, luego ampliado en enero de 2023 a naturales nacidos en Cuba, Nicaragua y Haití.
El cubano radicado en California solicitó el parol para su madre desde hace más de un año y hasta el momento no ha recibido respuesta.
El equipo cubano de béisbol cerró su participación en el torneo Premier 12 tras no poder avanzar a la fase de Super Ronda, luego de caer el domingo 6-7 ante Japón, actual campeón del certamen e invicto en el Grupo B.
En un juego de trámite este lunes, Cuba cayó 2-0 frente al representativo de Taipei de China para acumular 4 derrotas y solo una victoria. Este último equipo que avanzó junto a Japón a la fase decisiva, uniéndose a Estados Unidos y Venezuela, clasificados del Grupo A.
Martín Noticias AM en América Latina.
Ya está aquí nuestro faro informativo encendido.
Así es, un gusto siempre conversar con Alejandro Marcano. Buenos días de martes.
Hola, Alejandro.
Buenos días. ¿Y por qué ese ritmo hoy así como tan lento, como si fuera lunes pesado?
¿Sabes que en un estudio que hicieron dicen que no es el lunes el día más terrible de la semana, es el martes?
Ah, entonces lo compartimos con ese estudio. Sí. Así que bueno.
A mí me encanta leer todos esos estudios y todo eso.
No.
Y después las aplico.
Sí,
lo más
señor.
Bonito.
Aunque
es eso.
Esos estudios cambien eventualmente. Cada
está
5
bien,
años cambian.
Pero ese es fresquecito.
Por ahora, el martes.
El martes
el más pesado.
Es
bueno, coincido con ese estudio. Bueno, de Venezuela ya hemos tenido en este espacio un amplio análisis con Osvaldo Muñoz. Así que bueno, vamos a contarles algo más que ha ocurrido y que también tiene el tema pues latinoamericano en el tapete. El gobierno de Colombia interviene Monómeros ante rumores de venta. Monómeros es una de las empresas más grandes que distribuye fertilizantes para todo el agro en Colombia y para gran parte de Sudamérica. Dice la Superintendencia de Sociedades de Colombia que adoptó una medida de control sobre la empresa productora de insumos agrícolas de capital venezolano, Monómeros, clave para su agro. Se trata del máximo grado de supervisión para preservar la compañía. El gobierno de Petro trata de adquirir Monómeros antes de que el chavismo lo venda a manos privadas, porque esto encarecería muchísimo más que lo vendan de cualquier manera a otra persona que no le convenga a Colombia, y es una situación en la que hay un enfrentamiento entre Petro y Nicolás Maduro. Joven chilena, no sé si se dieron cuenta, se hizo viral en días pasados una chica que se montó en un taxi, sí, que era conducido por un señor venezolano, pues comenzó a agredirlo, uh-huh. El señor estaba grabando todo y lo único que se le salió fue un mi amor, que es quizá un mote que nosotros,
sí,
tenemos
de
los venezolanos.
Cariño.
De cariño. Pero uh-huh. Bueno, pero la muchacha lo golpeó, lo humilló, bueno, se sí. Viralizó tanto. Han llegado a la muchacha y dice que está dispuesta a pagar lo que tenga que pagar.
Lo
vamos a ver
ex,
qué pasa con este
un
caso.
Hilo de ex.
Fue denunciada por los venezolanos y por la comunidad chilena uh-huh. incluso, así que está enfrentando la justicia. El Mundo tiene una crónica hoy, el diario El Mundo, que dice que Lula impone su agenda contra el hambre y la pobreza, pero sufre ante un presidente de Argentina, Javier Milei, disruptivo en el G20, y dijo: me doy cuenta con tristeza de que el mundo está peor. Javier Milei firma la declaración final de esta cumbre de G20 sin acompañar los puntos de la Agenda 2030. Una propuesta para imponer un impuesto global a los superricos marca comienzo de la cumbre del G20. Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro de Colombia refuerzan los lazos bilaterales entre México y Colombia. En este marco, Sheinbaum se reúne con Xi Jinping en el G20 y agradece el apoyo chino a Acapulco. El presidente Joe Biden y Claudia Sheinbaum se reunieron por primera vez. La inmigración y la seguridad en la frontera fueron los temas clave. Bloomberg tiene un artículo donde se pregunta dónde estaba Biden. La foto del G20 lo muestra fuera de escena. Biden ha pasado desapercibido en esta reunión, según Bloomberg, mientras cumple sus dos últimos meses en la Casa Blanca. José Pepe Mujica dice que se dedicó toda su vida a cambiar el mundo y que no cambió un carrizo. No iba a decir
bueno,
la grosería.
Bueno.
No, carrizo es bonito.
Sí, bueno. No, ni es palabra, nada. Me están diciendo que termine y concluyo con esto. El gobierno argentino cierra la imprenta estatal de impresión de moneda y seguidores de Milei lanzan guardia pretoriana para ser su brazo armado en la Argentina.
Muchas gracias, Alejandro.
Ahora me quedé con la duda. Carrizo no es grosería, ¿no?
No.
Es que no conocía ni la palabra. Después,
ah, no,
después
no.
Me vas a explicar.
Con
ahora
zeta.
No.
Con Z.
Uh-huh.
Después te la explicamos.
Sí,
no aquí al aire.
No aquí. Gracias, bueno, Marcano.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y los deportes con nuestro Pepe.
Así es, nuestro querido Chambi Campos. Buenos días.
Muy buenos días, Childa. Muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días, Teubi. Muy buenos días, Julio. Óigame, mucha, pero mucha acción
en un lunes. Bueno, va a ser lunes, ¿verdad? Hubo una cantidad de acción tremenda. Vimos a que los Miami Heat de aquí finalmente pusieron el mejor juego de su temporada. Le ganaron al equipo de Filadelfia 106-89. Y para aquellos que nos preocupamos, entre ellos me encuentro yo, ¿cuál es la situación de el jugador Jimmy Butler? Jimmy Butler se va a dos juegos, descansa dos juegos, está enfermo. Ayer regresó y anotó 30 puntos. En una situación difícil, porque él está buscando un gran contrato. Él se le vence el contrato este año y según lo que él demuestre en la liga, pues será la cantidad que le pagarán el año que viene. Pero está jugando muy errático. Anoche anotó 30 puntos, pero el equipo no jugó contento. A pesar de que ganaron, no jugaron contento. Y yo creo que él va a tener que ser una de esas piezas que Riley va a tener que mirar y decir, bueno, o ya le doy el dinero desde ahora y lo pongo contento, o básicamente lo saco de la alineación. Mientras tanto, ayer ganaron los premios de novato del año dos jugadores. Esta es la semana que básicamente las grandes ligas están dando premios. Ayer fueron los novatos del año, hoy le toca a los managers del año, pero ayer, entre los 6 muchachos que habían, inclusive había un venezolano y un dominicano, el dominicano sí ganó. Luis Gil, el pitcher de los Yankees, pues, que tuvo una tremenda actuación, tuvo una tremenda actuación cuando nadie esperaba nada, y ganó 15 juegos y perdió 7. Por lo tanto, en la Liga Nacional fue totalmente diferente. El que se suponía que iba a ganar, lo ganó, y lo ganó aplastante, que fue Paul Skeens. Este es un muchacho, un lanzador, que ganó 11 juegos, perdió 3, con un equipo malísimo, como es el equipo de Pittsburgh, pero que convenció tanto a la liga que no tuvieron otro remedio que dárselo. Y vemos que los lanzadores están tomando un nuevo camino en las grandes ligas. Anteriormente veíamos que los pitchers tenían que ganar 20 juegos, 20 y tantos juegos. Hoy en día es muy difícil porque la pelota ha cambiado y los lanzadores abridores pues lanzan muy pocos innings, pero al mismo tiempo tienen que ser dominantes sobre esos 4-5 innings que lanzan, y eso lo vimos con estos dos muchachos. Gil ponchó 170 jugadores en 153 innings, mientras que Postkins ponchó 178 en 133 innings. Y yo creo que eso fue lo que le dio no los ponches, pero sino lo dominante que fueron en los momentos que fueron. Y eso es lo que hay. Y entonces para Ricardo, Estados Unidos le gana a Jamaica 4-2. ¿Qué tú crees de eso?
Pues Estados Unidos ha demostrado que ha mejorado muchísimo y los resultados lo están diciendo. Así que, y hoy también hay fecha eliminatoria CONMEBOL desde las 3 de la tarde, Bolivia, Paraguay, Colombia, Ecuador a las 6, Argentina, Perú a las 7 de la noche, Chile y Venezuela a las 7 también, y un partidazo, Brasil, Uruguay, Chambi a las 7:45.
Que óyeme, Brasil, Uruguay, Brasil.
Brasil muy deslucido, ¿no? Tiene que...
No ha lucido, no ha lucido, y tienen que hacer frente a su gran rival, Uruguay. Pero fíjate, si ganan hoy, solamente están a un punto de Argentina. Uh-huh. O sea, que jugando mal, están a un solo punto de Argentina si ganan hoy.
Sí. Y Colombia tiene que ripostar porque en el último partido con Uruguay quizá no tuvo la mejor suerte. Mató al tigre y se asustó con el cuero.
con esa me voy, mis amigos.
Gracias, Chambi.
Un abrazo, Chambi.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.